Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Paz Fraire. Doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Podría platicarnos un poquito quién es el doctor Paz Fraire? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a Cunorte?
Claro que sí. Con todo gusto. Pues bueno, soy antropólogo. Estudié antropología. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh-huh. Y pues bueno, mis estudios los cursé en Distrito Federal, en lo que era Distrito Federal o Ciudad de México. Y me formé como antropólogo. Digo, hago una distinción precisamente en esto, porque una cosa es estudiar antropología dentro de las aulas y otra cosa diferente, muy diferente me parece, es hacer antropología en campo, es decir, en contextos concretos, específicos. Entonces, estudié antropología en la UNAM y me formé como antropólogo en Sonora, en el desierto de Sonora, trabajando con comunidades, con pueblos originarios en Sonora, con los Tohono-O'odham. Entonces, pues mi formación estuvo acá, justamente, en contextos comunitarios, donde hice recorridos, donde estuve en contacto con muchas personas, con muchas personas. Muchos de ellos ya murieron hace mucho tiempo ya de eso. Entonces, me formé como antropólogo justamente así, en campo, en contacto con las personas, en el desierto de Sonora, con las características del desierto de Sonora, con las dinámicas del desierto de Sonora y de la comunidad del pueblo Tohono-O'odham. Entonces, además de eso, además de estar en Sonora, estuve también en Baja California, con los grupos yumanos, con los paipai, con los quiliguas, con los kumiai. Estuve haciendo también trabajo con ellos como antropólogo. Y hace tiempo, hace ya algunos años, no sé, tal vez seis años, los últimos seis años, he continuado con mi formación, quiero decir, con el pueblo birrárica en la sierra de Jalisco. Entonces, esa ha sido mi formación, esa ha sido mi experiencia, vamos, que me ha dado las herramientas, los conocimientos de lo que hago el día de hoy.
¿Qué tan diferente es estudiar estos pueblos originarios? Por ejemplo, los que están en Sonora o los que están en Jalisco. ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar para comprender la situación de ellos?
Claro, hay una gran diferencia en ello. Si bien es cierto, vamos, somos personas, todos somos personas. Sin embargo, las características propias de los pueblos, por ejemplo, en Sonora, obedecen a otras lógicas en términos de su organización, de la organización social y política, de sus formas de gobierno, por ejemplo, y tal vez uno de los más evidentes, que sería la lengua que hablan. Entonces, las características del pueblo birrárica en Jalisco, su organización social, su organización política, sus formas de gobierno también, pues guardan diferencias importantes con pueblos de Sonora. En Sonora, pues vamos, tenemos todavía algunas reminiscencias de lo que son pueblos cazadores recolectores, por ejemplo, y acá en la Sierra Birrárica, pues las características son evidentemente otras. Entonces, claro que hay diferencias importantes que también obviamente pues contribuyen a han contribuido a mi formación, han representado un reto en algún momento. Cuando yo llegué a Sonora, pues era muy joven, entonces pues la idea que tenía de la antropología pues era tal vez diferente a la que tengo ahora. Entonces esas diferencias entre los pueblos van consolidando, van obligándome, me obligaron de algún modo a generar formas diferentes de entender la antropología y de entender a los pueblos originarios, claro.
¿Cómo ha cambiado esa visión de cuando recién egresó de ser un estudiante de antropología al enfrentarse a este tipo de estudios?
Claro. Yeah. Sí. Cuando recién egresé, pues, de las aulas, de la escuela, mi forma de ver la antropología estaba muy apegada a la cuestión teórica, a lo que los libros nos marcan.
Perdón, usted hizo un doctorado en antropología. Ajá. También, ¿verdad?
Sí, okay. También. Entonces, pues estaba muy habituado a esa parte. Uh-huh. Si bien es cierto, durante la formación, pues vamos haciendo trabajos de campo, pues, y eso es un elemento importante de la formación. Pero lo cierto es que cuando se enfrenta ya el campo, el trabajo de campo, la antropología, ya no como estudiante, sino ya como un profesionista, pues, egresado de un programa de antropología, esta concepción tan teórica que tenemos a veces de los pueblos originarios, de las formas de organización social y política, muy relacionada a la literatura, por ejemplo, a los libros, se va transformando en relación a lo que implica la vida cotidiana de esas comunidades, ¿no? Es decir, las problemáticas, tan solo eso. A veces los libros de antropología no necesariamente nos hacen referencia a las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, problemáticas de despojo, que es una de las principales, problemáticas de desplazamiento lingüístico, por ejemplo, problemáticas de aculturación, que si bien es cierto, durante mi formación en las aulas, conceptualmente se puede entender eso, cuando se tiene el referente concreto de la vida cotidiana de estas comunidades, pues va cambiando esa percepción, se cambia totalmente, ¿no? Es decir, ese concepto teórico que yo puedo tener sobre desplazamiento lingüístico y el relacionarlo con lo que implica en la realidad cotidiana el desplazamiento lingüístico, por ejemplo, pues me obligó y me llevó precisamente a hacer un cambio en esas percepciones, ¿no? El trato con las personas, por ejemplo, con las personas en su vida cotidiana, pues también implica una modificación, ¿no? Yo creo que dentro de la formación y dentro de esos cambios, el trato con las personas, con autoridades tradicionales, con gobernadores, pues, y con personas que no necesariamente tienen un cargo en su comunidad, pues necesariamente me llevaron justamente a esos cambios en mi percepción sobre la teoría antropológica, claro, y sobre el hacer antropología, sin duda.
Claro. En su experiencia, en los 6 años que lleva aquí en el norte de Jalisco, en Colotlán, ¿qué ha notado en cuestión del desplazamiento lingüístico? ¿Cuáles son los factores o las características que más se han afectado en el pueblo wixárika en este tiempo?
Claro. Entendemos desplazamiento lingüístico como ese proceso que implica el hecho de que una lengua se impone sobre otra, ¿no? Es decir, yo hablo wixárika, por ejemplo, y cómo el desplazamiento lingüístico sería ese proceso que me lleva a dejar de hablar wixárika para hablar, por ejemplo, español. ¿Sí? Es un proceso como tal, es decir, el desplazamiento lingüístico no se da de un momento a otro, de un día a otro, sino que paulatinamente voy dejando de hablar una lengua para en su lugar hablar otra, ¿no? Eso sería desplazamiento lingüístico. Acá en la región norte, concretamente con el pueblo wixárika, si bien es cierto, podemos identificar algunos elementos de desplazamiento lingüístico. Sin embargo, el pueblo wixárika tiene una característica muy importante en relación a su lengua, que conserva estructuras de reproductibilidad de la misma, que lo que hacen es enfrentar de manera eficaz el desplazamiento lingüístico. Es decir, nuestros jóvenes, por ejemplo, en la universidad, son hablantes de lengua, ¿no? Y ciertamente en la universidad, acá en el aula, en la escuela, son llevados a hablar español, sin embargo, no dejan de hablar su lengua, ¿no? Es decir, acá me parece que si bien es cierto, la educación, por ejemplo, es un elemento que facilita la educación monolingüe, que facilita el desplazamiento lingüístico, con la comunidad wixárika toma matices interesantes, ¿no? Digo, hay otros pueblos donde la educación ha jugado un papel importante en el desplazamiento de sus lenguas, ¿no? Acá con la comunidad wixárika todavía no se ve tan claro, ¿no? Todavía, por ejemplo, los niños muy pequeños están hablando lengua birrárica, ¿sí? Ahí para mí es un elemento clave, un indicador clave de cuando se va dando el desplazamiento lingüístico, cuando los niños dejan de hablar su propia lengua, ¿no? Claro. Y en la cultura birrárica, en el pueblo birrárica, los niños muy, muy pequeños, pues, ellos hablan lengua birrárica, hablan su lengua, pues. Entonces acá el desplazamiento lingüístico tendría características muy particulares, ¿no? Por las características propias del pueblo birrárica, la concepción que tienen sobre su propia lengua, la importancia que tienen sobre su propia lengua y evidentemente las dinámicas que ellos generan alrededor de mantener su lengua. Entonces creo que acá sería un poco complicado hablar de desplazamiento lingüístico en el sentido de un proceso acabado, un proceso, vamos, que no, creo que por fortuna, y creo que esa sí es una fortuna, y creo que se debe a las estrategias que ha tomado el pueblo birrárica, la lengua se conserva, y eso es importante.
Claro, ¿ha encontrado algunos otros problemas en la comunidad birrárica?
Creo que uno de los, son diferentes los problemas que tiene la comunidad birrárica, ¿no? Pero uno de ellos, por ejemplo, es el territorio, ¿no? Es decir, estas problemáticas que se dan en términos relacionadas con lo que es la posesión del territorio, es uno de ellos, ¿no? La educación, por ejemplo, sería otro. El hecho de cómo esta educación de corte nacionalista, pues, las formas en las cuales se ha venido llevando a cabo en las diferentes comunidades, creo que es una problemática también importante que la gente conoce, que la gente entiende como tal. Entonces, esa sería otra muy, muy importante. Una más tal vez sería el acceso a los propios recursos, a los recursos naturales, concretamente al agua, por ejemplo, que también es un problema importante actual dentro de las diferentes comunidades.
Claro. ¿Cuál es entonces la importancia de estos estudios antropológicos en los pueblos originarios para el resto de nosotros, ¿no? Que vivimos en una sociedad que, digamos, es, entre comillas, moderna, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista acerca de ello? ¿Por qué llevar a cabo este tipo de estudios antropológicos?
Claro. Es importante, yo creo que es necesario el hecho de llevar a cabo estudios antropológicos entre comunidades originarias y no originarias. La antropología, la investigación antropológica, los estudios de antropología nos permiten entender, dimensionar procesos sociales de diferente índole, procesos de salud y enfermedad, procesos de educación, procesos de relación con la naturaleza, procesos de gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces la antropología abarca una cantidad de rubros, de áreas muy amplia, ¿no? La importancia en hacer este tipo de investigaciones desde hace un momento implica en entender cómo se llevan a cabo esos procesos, qué actores participan en ellos, por ejemplo, qué recursos están en juego con estos procesos, en qué temporalidad se dan, en qué espacio se dan, con la finalidad de entender ese proceso y en algún momento dado registrarlo, es decir, saber cómo se da, ¿sí? Saber cuáles son sus características, en otro momento incidir en ese proceso, ya sea para mantenerlo, ¿no? Ya sea para plantear algunas modificaciones, por ejemplo, en casos de salud y enfermedad. Tenemos otros contextos, por ejemplo, Colombia, donde el antropólogo es necesario dentro de un hospital, ¿no? Para entender justamente cómo se dan procesos de salud y enfermedad, no solo de pueblos originarios, sino en general. Es decir, la antropología se centra en esto que denominamos cultura, y la cultura está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde la forma en la cual nos sentamos, en lo que comemos, incluso en nuestras formas de enfermar, ¿no? Es decir, la cultura está presente. Entonces, la importancia de la investigación antropológica en estos diferentes rubros nos permite entenderlos, nos permite incidir en ellos, nos permite proponer, por ejemplo, elementos para el diseño de política pública, ¿no? Política pública educativa, política pública en términos de salud, política pública en términos de vivienda, por ejemplo, política pública en términos de ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, de allí viene esa importancia. Entender la cultura es entender a los grupos humanos que forman parte de esa cultura, ¿no? Y ese entender y ese comprender va más allá de ese mero registro, o va más allá de llevar algunos elementos al museo, por ejemplo, ¿no?
Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Paz Fraire. Tengo la impresión de que estos estudios antropológicos pueden generar cambios en tanto en la ética como en la filosofía que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Qué opina de esto que estoy pensando?
Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que no solo puede generar cambios la antropología debe generar cambios, ¿no? Es decir, los estudios antropológicos, el antropólogo en cualquiera de los ámbitos que se desempeñe, tiene que generar cambios. En términos de la filosofía, en términos de la epistemología, por ejemplo, yo creo que ese es uno de los elementos en los cuales se ha centrado la antropología últimamente, que si bien es cierto no es nuevo, pero ha habido un auge en esto, y es precisamente en el reconocimiento de las epistemologías indias que se le ha llamado, ¿no? O sea, el hecho de cómo tenemos que pensar la epistemología desde otros referentes, ¿no? No solo esa epistemología occidental, pues, en la que estamos formados, que vamos, es parte de nuestra formación y que reproducimos en nuestra práctica profesional, claro que sí, esa es una de ellas. Pero como antropólogos estamos en contacto con otro tipo de epistemologías, con otro tipo de filosofías, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que el hecho de conocer esas otras formas, esas otras estructuras de conocimiento, de generar conocimiento, son las que promueven esos cambios y las que deben promover esos cambios, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la universidad, no necesariamente hablo de la de Guadalajara, pues, aunque también de la Universidad de Guadalajara, reconozca esas otras formas de generar conocimiento, ¿no? Que las reconozca como iguales, además. Yo creo que eso es un reto, ¿no? Y no solamente en términos de comunidades de pueblos originarios, sino de cualquier otro espacio. Es decir, las filosofías, la filosofía, pues yo lo hablaría en plural, las filosofías, pues forman parte de nuestra vida cotidiana en diferentes ámbitos, ¿no? Evidentemente el académico es uno de ellos, pero también la vida cotidiana tiene sus propias filosofías, ¿no? Sus propias formas de entender, de generar conocimiento, de reproducir conocimientos. Y sí creo allí que la labor del antropólogo es indispensable precisamente para ello, ¿no? No solo, insisto, para el reconocimiento, sino para el hecho de la visibilización que se haga de estas filosofías, de estas epistemologías, de estos conocimientos, de generar espacios que permitan su reproducción, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de, vamos, estamos habituados a la escuela como el espacio que reproduce formas de pensar y conocimientos, pues, en diferentes áreas disciplinares. Entonces, estamos habituados a ello. Nuestra formación profesional, en cierta medida, va encaminado a ello, ¿no? En cómo generamos esos espacios para que se reproduzcan estas formas de pensamiento. Cómo formamos profesionistas que reproducen esas formas de pensamiento y de conocimiento, esas filosofías y esas epistemologías. Entonces, sí, los antropólogos tenemos que generarlas también, pero también para estas otras, ¿sí? Para esas otras formas de pensamiento válidas, para esas formas que están contenidas en otras lenguas, no, no solo en esas lenguas que reconocemos como el inglés, el francés, el alemán, sino en cualquiera otra, ¿no? En el quiligua, en el cucapá, en el birrárica, en el otam, en el yoem, en el yorem, es decir, en esa cantidad tan grande que tenemos de conocimientos y de formas de generar y de hacer conocimientos. Entonces, claro, los antropólogos tenemos que estar, no solo los antropólogos, pues, pero ahora hablando de los antropólogos, tendríamos que estar generando esos mecanismos, construyendo esos espacios, generando procesos de acompañamiento precisamente, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, nuestros estudiantes o comunidades concretas nos piden ese apoyo, ese acompañamiento justamente, ¿no? Cuando ellos han emprendido estas acciones, un conjunto de acciones para visibilizar sus filosofías, para visibilizar sus epistemologías. Entonces, claro, nosotros estamos allí precisamente para ello. Y me parece éticamente necesario, ¿no? Me parece éticamente un deber ético, pues, allí fuerte como parte de la profesión.
Claro, y bueno, la manera en que lo veo es que está basado en hechos reales, ¿no? Cuando están estudiando una comunidad o y no como otros tipos de filosofía, ¿no? Que se generan por el pensamiento únicamente, ¿no? Entonces, esta relevancia es más sólida aún, ¿no? Cuando pensamos en antropólogos, nos imaginamos a alguien que trae un short, ¿no? Botas, un casco redondo. ¿Qué tan real es esta imagen de un antropólogo, el antropólogo moderno? Con el que vemos en las películas.
Claro, yo creo que es innegable las representaciones que nos hacemos de los profesionistas, ¿no? Cuando hablo de representaciones me refiero a estas formas a partir de las cuales, por ejemplo, el cine, ¿no?, construye la imagen de un antropólogo. Por ejemplo, pienso en el cine, ¿no?
Como un aventurero, ¿no?
Exacto, pero no solamente el cine, ¿no? Puede ser, no sé, también la prensa. Entonces, estas formas en las cuales construimos a un profesionista en términos de sus características personales, es decir, valores, por ejemplo, ¿no? Pero también estas características en su forma de vestir son innegables. Yo creo que acompañan a las profesiones, no solo a la antropología. Yo creo que en general acompañan a las profesiones. Y con la antropología está presente justamente con esos elementos que usted mencionaba, ¿no? Este sombrero con esas características, un short, por ejemplo. Están presentes, sin duda están allí presentes, ¿no? Sin embargo, además de esas representaciones, hay otras, ¿no? Hay otras que tienen que ver, usted decía, con este antropólogo moderno. Hay otras que llevan, por ejemplo, que nos llevan a formar parte de contextos diversos donde a lo mejor el short y ese tipo de sombrero no se requieren en ese contexto. Entonces sí creo que es importante y es necesario el hecho de ampliar, de hacer visibles esos otros ámbitos en los cuales nos movemos los antropólogos y que en algún modo, en algún momento, de cierta medida, estos elementos que asociamos a la profesión van tomando otras características, ¿no? Van tomando otras características, otras formas, otros colores incluso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el antropólogo que está analizando, que está comprendiendo procesos de salud de enfermedad en el hospital, por ejemplo, ¿no? Y tengo allí compañeros que están en equipos de multidisciplinarios haciendo investigación sobre cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que allí, pues, la representación es evidentemente otra, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los colegas que están trabajando en equipos de diseño de política pública de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí, claro, evidentemente, pues la representación y las características son otras, ¿no? Estamos, por ejemplo, los antropólogos que hacemos la antropología en campo, ¿no? Que vamos a las comunidades, que convivimos con las personas en comunidad en función de sus dinámicas, de las dinámicas propias de esa comunidad en la vida cotidiana, ¿no? Y que también nos ajustamos justamente, nos acercamos o construimos o somos parte de otro tipo de representaciones. Entonces yo creo que es importante las representaciones, esa forma en la cual pensamos al profesionista, porque es una forma de acercarnos a esa profesión, ciertamente. Creo que va en esa dirección y a mí me parecen importantes, válidas, ¿no? Pero también considero importante que podamos abrir ese abanico, ¿no? ¿Por qué? Porque al abrir ese abanico, entonces los futuros antropólogos pueden ver la diversidad de campos, de espacios que hay dentro de la antropología, ¿no? La política pública, que no es algo nuevo, la incidencia del antropólogo en ese ámbito. Sin embargo, está abriéndose. El antropólogo en la industria, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que también está abriéndose, que está consolidándose. Entonces es importante, las representaciones son necesarias, es decir, la forma en la cual pensamos al profesionista en su hacer cotidiano, a mí me parece necesario, me parece indispensable, ¿no? Y muchas veces tiene ciertos elementos de comicidad, ¿no? Ciertos elementos lúdicos, pues, en términos de esa representación, que también son importantes y que también son necesarios, ¿no? A veces nuestros alumnos de licenciatura, pues, van lidiando un poco con ellos, ¿no? Van ajustándose a veces un poco a ellos, ¿sí? Sobre todo los del cine, por ejemplo, ¿no? Y poco a poco nuestros alumnos van modificando también esas representaciones propias, pues, y van generando allí elementos para que los demás puedan también modificarlas, ¿no? Entonces, me parecen de algún modo necesarias.
Claro, suena como que se pueden especializar en diferentes áreas de, pues, de lo que es la vida cotidiana, pero ¿existirá la antropología teórica?
Esa es una muy buena pregunta. La antropología teórica es necesario teorizar, es necesario reflexionar en términos conceptuales, con la abstracción que eso implica. Sin duda, claro que sí. Sin embargo, no es posible hacer teoría en antropología sin el correlato del trabajo de campo, ¿no? Digo, creo que hoy día las dinámicas culturales, sociales, propias del mundo actual, nos llevan a eso, ¿no? En otro momento hablamos, por ejemplo, de antropólogos de sillón, ¿no? De estos profesionistas, pues, que no necesariamente tenían que salir a hacer a alguna comunidad, a hacer investigación, y lo hacían desde el escritorio. A mí cada vez, bueno, yo reconozco y valoro el trabajo que ellos hicieron, pero yo hoy día me resulta complicado, muy complicado, elaborar, reflexionar teóricamente sin un correlato de yo haber ido a trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy en la sierra con el pueblo birrárica, no podría pensar, por ejemplo, en mi tema actual de investigación, que es la educación, no podría pensarlo sin estar allá platicando con los profesores, observando a los alumnos en sus clases, platicando con los alumnos, platicando con directivos, platicando con padres de familia. A mí el día de hoy me resulta indispensable, necesario, para hacer una reflexión teórica, este elemento de salir a campo, ¿no? O sea, no puedo pensarlo. Ahorita con la pregunta me llevó justamente a eso. Creo que no podría hacer una reflexión teórica sin ese elemento empírico, pues, de salir a la calle. Yo les digo a mis alumnos, de antropología se hace en la calle y caminando, ¿no? No podría pensarlo sin ese elemento.
Claro, esencialmente es el método científico, ¿no? Tener sus hipótesis, claro, objetivos, y en su caso ir a la comunidad o al campo a evaluarlos. ¿Cuáles son los retos que tiene un investigador en antropología? En el sentido de cómo llegar a la comunidad o en dónde empiezo, ¿cuál es la pregunta más importante que quiero contestar?
Claro. Sí, muy interesante esa pregunta. Nos hacemos antropólogos en el contacto con las demás personas. Yo creo que ahí es donde nos hacemos antropólogos, en el contacto con las demás personas. No estoy hablando solo de pueblos originarios, ¿no? O del ámbito de la comunidad indígena. Estoy hablando en cualquier otro espacio. Y yo creo que ese es uno de los más grandes retos. El hecho de cómo me planteo, el cómo me sitúo frente a otra persona, yo como antropólogo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los principales retos, porque ese reto implica, evidentemente, características personales, ¿no?, propias, que en ocasiones tienen que replantearse, que en ocasiones tienen que reestructurarse. Entonces creo que el principal reto del antropólogo el día de hoy frente a los demás es ese personal, de decir quién soy. Es decir, antes que ser antropólogo soy una persona, y la antropología la hacemos entre personas, sin duda.
Claro, gracias, doctor. Llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Conorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Norte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Paz Fraire. Doctor, ¿podría platicarnos un poquito de cuál es su trabajo actual en QNorte, en el sentido de investigación? ¿Qué estudiantes están participando con usted? ¿Qué tipo de proyectos está manejando?
Claro, con gusto. Son diferentes los proyectos que estoy llevando a cabo actualmente, los proyectos de investigación que estoy desarrollando actualmente. Principalmente tengo tres de ellos. Estoy trabajando con la Universidad Intercultural de Chiapas sobre un proyecto relacionado con la frontera. Yo estuve haciendo hace tiempo, hice investigación con un grupo transfronterizo en el norte de México, con los Tohono-O'odham. Y ahora el proyecto con la Universidad Intercultural de Chiapas está relacionado con una comparación entre los grupos transfronterizos que están asentados en Chiapas, concretamente en la frontera de Chiapas con Guatemala, exactamente. Y pues bueno, la experiencia que tengo con el grupo en Sonora, que es la frontera Sonora-Arizona. Entonces ese es uno de los proyectos que tengo actualmente en curso. Concretamente en Chiapas he estado trabajando con el pueblo MAM, con los MAM, y pues bueno, por fortuna tengo estudiantes interesados en la investigación. Entonces en las investigaciones que estoy llevando a cabo he tenido la fortuna de que los estudiantes se interesan en los temas,
sí,
se incorporan en los temas. Sí.
Perdón, pero se me hace muy interesante, me imagino que debe haber unos contrastes muy grandes entre la frontera sur de México con la frontera norte en cuestión de estas poblaciones. ¿Es esto correcto? O de estas comunidades, perdón.
Sí, claro que sí. Es decir, la frontera de México con Estados Unidos, la frontera Sonora-Arizona, pues tienen unas características particulares. Cuando hablamos de frontera, hablamos de un límite, ¿no? De un límite, de una frontera geopolítica, es un límite entre un estado-nación y otro. Entonces, evidentemente, la frontera norte con Estados Unidos y la frontera sur con Guatemala, pues tienen dinámicas muy propias, ¿no? De entrada, el control que cada frontera ejerce sobre su población, y por control me refiero de todo tipo, desde el fronterizo, es decir, quién entra, quién pasa, hasta el control sanitario, el control político, el control económico, por ejemplo, el control lingüístico que se tiene. Es decir, la frontera tiene esa característica, además de ser un límite, es un mecanismo que opera en la vida cotidiana de las personas. Y cuando digo mecanismo, me refiero a que desde la frontera operan una serie de acciones, una serie de prácticas que no solo regulan el tránsito de las personas o para cruzar a Estados Unidos o en el caso de Guatemala, Guatemala, sino además le imprimen una dinámica particular a ese cruzar por el límite fronterizo, ¿no? ¿Qué lengua se va a hablar? ¿Qué requisitos debo cumplir para cruzar esa frontera? ¿Bajo qué estatus entro a ese otro estado-nación? ¿No? Y si a esto le sumamos el hecho de que estamos hablando de comunidad de pueblos originarios, pues eso cobra otra dinámica muy particular también, ¿no? Entonces, con los colegas de la Universidad Intercultural de Chiapas, decidimos hacer esta comparación para darnos cuenta efectivamente cómo están operando estas fronteras, ¿no? A partir de la adscripción étnica de quienes se asientan en un lado de la frontera y en otro, y desde allí qué actividades económicas, qué actividades políticas, culturales, lingüísticas, religiosas incluso, están operando a través de la frontera, ¿no? Y esto nos lleva, evidentemente, ¿para qué hacemos esto? Pues creo que podemos proponer allí elementos que en algún momento se pueda replantear la política fronteriza para este tipo de, de grupos, ¿no? Porque además son grupos que, a los que, lo voy a decir de esta manera, literalmente un día la frontera les cayó encima, ¿no? Es decir, ellos a partir de su desarrollo histórico, pues no conocían frontera en otro momento, ¿no? Entonces, en algún momento dado llega esta dimensión, este límite, y literalmente les cae encima. Entonces, desde allí, pues, esa vida cotidiana se transforma de diferentes maneras. Allí nos interesa saber qué está pasando precisamente con esto. Digo, no es lo mismo tener en la frontera Guatemala que tener a Estados Unidos. Vamos con la historia que tiene este Estado-Nación y con las formas de control que ejerce, que ha ejercido históricamente, ¿no? Y no es que Guatemala no las ejerza, claro que sí, también están presentes en ese Estado-Nación, pues. Entonces, se trata de eso, de comprender estas dinámicas, pues, de hacer un recorrido histórico de cómo precisamente se configuró este límite y cómo se ha transformado, cuáles son esas características que han estado presentes. Y esto lo hacemos a partir de las personas, de quienes viven en la frontera, ¿no? De platicar con ellos, de vivir con ellos, de cruzar la frontera con ellos. Digo, la antropología, el método antropológico, pues, es justamente ese. Entonces,
de hecho, cuando lo interrumpí, perdón, nos iba a comentar de algunos estudiantes que están involucrados en este proyecto.
Sí, claro. Es decir, en este proyecto, en los proyectos de investigación que tengo en curso, no los puedo pensar sin estudiantes, ¿no? Es decir, cierto, son proyectos que yo propongo con los colegas, pues, de alguna otra universidad, de algunas otras universidades, pero no los puedo pensar sin la formación de estudiantes. Para mí es indispensable pensar no solo la investigación, sino obviamente también la docencia, a partir de los estudiantes, de sus necesidades de formación, de sus intereses particulares, de las representaciones y la experiencia que tienen ellos con la antropología, por ejemplo, ¿no? Entonces, por fortuna, pues he tenido estudiantes interesados, por ejemplo, en este proyecto, ¿sí? El otro proyecto de investigación que tengo en curso está relacionado, lo llevo acá en Jalisco, pues, y está relacionado con la política pública educativa y la aplicación de la política pública educativa a comunidades originarias, concretamente al pueblo birrárica. Es un proyecto que tiene, pues, 6 años en curso. Es un proyecto de larga duración, además, y que ha tenido productos concretos, que no he cerrado, pues, el proyecto, quiero decir, pero que hemos ido cerrando ahí como etapas del proyecto, ¿no? Aquí lo que me ha interesado saber, lo que nos ha interesado saber, porque somos varios colegas también, es cómo se implementa la política pública educativa en un aula en comunidad indígena, que habla, en este caso, lengua birrárica, que tiene prácticas culturales de gobierno específicas, muy propias. ¿Y qué pasa con la política pública educativa de corte nacional? Porque además, pues bueno, la educación tiene esa característica que es nacional, ¿no? Y se implementa precisamente a partir de esa característica. Entonces me ha interesado qué pasa con esta política pública educativa y sus características en comunidad originaria, ¿sí? ¿Cómo la operan los profesores? Y no me interesa evaluar a los profesores, no es ese mi objetivo. Lo que me interesa es cómo la operan a partir de sus propias experiencias, a partir de su experiencia, por ejemplo, del aprendizaje del español de los profesores, ¿sí? A partir de su formación como profesores. Es decir, cómo en el aula, concretamente, implementan esta política educativa. Pensando, por ejemplo, que en la Sierra Birrárica, pues tenemos escuelas de organización completa, donde tenemos un profesor para cada grado. Pero también tenemos escuelas donde un solo profesor atiende los 6 grados, o un solo profesor atiende 2 grados, primero y segundo, o un solo profesor atiende primero, segundo y tercero, por ejemplo, lo que llamamos escuelas bidocentes, ¿sí? Entonces, ese es mi interés, cómo estas dinámicas generan formas concretas de educación, ¿no? Y si esto, decía yo hace un momento, contemplamos el que se habla una lengua, ¿no? Y que los niños, y que se están formando niños bilingües, ¿no? La educación indígena es una educación que forma alumnos bilingües. Entonces, que no nos visibilizamos a veces de esa manera, ¿no? A veces hemos entendido el bilingüismo, bueno, si hablo cualquier otra lengua que tiene cierta jerarquía, que tiene cierto reconocimiento. Pero tenemos una cantidad enorme de alumnos bilingües en ocasiones desde preescolar, primaria, evidentemente, y secundaria. Entonces, este proyecto va encaminado a ello. Y evidentemente, la integración de estudiantes, tanto del Centro Universitario del Norte como de otras universidades, de acá del país, pero también universidades extranjeras, he tenido alumnos alemanes, españoles, polacos,
diferentes profesiones, me imagino.
Casi todos ellos antropólogos, okay, pero centrados en este tema de la educación, ¿no? Entonces ha sido indispensable, es decir, el trabajo de los estudiantes como parte del proyecto de investigación ha sido indispensable. De ahí han salido tesis de licenciatura y de posgrado, por ejemplo. Entonces ha sido un proyecto muy productivo, al que le tengo mucho cariño por toda la gente que he conocido, profesores y alumnos y contextos educativos. Entonces, pues es un proyecto que me ha dejado muchos aprendizajes.
Claro, la manera en la que yo lo veo como alguien pues fuera del campo es que puede estar analizando la situación, puede hacer una propuesta, pero realmente no puede intervenir, ¿o sí?
En este proyecto,
como antropólogo, como investigador.
Claro. En este proyecto, cuando inicié con este proyecto, yo no había contemplado esta dimensión de intervención que en algún momento dado pudiera tener. Sin embargo, se ha dado, ¿no? Se ha dado. Y hemos estado generando cierto tipo de intervención, por ejemplo, cursos de formación para profesores de nivel básico, ¿no? Dado que durante el proceso de la investigación, durante el reconocimiento de las diferentes problemáticas que ellos tienen dentro del aula como docentes, pues se ha dado esa posibilidad. Entonces, este proyecto sí hemos llegado a nivel de intervención. Hemos propuesto cursos de formación. Los profesores nos han solicitado cursos de formación. De hecho, hace poco todavía estuve justamente en un curso con ellos. Entonces, para este proyecto sí nos hemos planteado esa dimensión de intervención. Y ha tenido buenos resultados. Y ha tenido buena aceptación por parte de los profesores, por parte de la comunidad. Entonces, ha sido un proyecto, decía yo hace un momento, a que le tengo mucho cariño, que ha tenido diferentes etapas y que cada una de estas etapas ha sido muy productiva en términos del proyecto mismo, pero también en términos de formación de nuestros estudiantes, que creo que eso es algo que no podemos dejar pasar de largo. Es indispensable pensarlo, ¿no? Ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto es en Sonora. Sí, y pues bueno, enseguida les platico con más detalle, sí, cuál es ese tercer proyecto de investigación.
Gracias, doctor. Disculpe, pero tenemos que hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Paz y nos iba a comentar sobre un tema adicional de investigación que lleva a cabo en CUNORTE. Continuamos.
Claro que sí. Este tercer proyecto de investigación es un proyecto todavía de más larga data, que también ha tenido diferentes momentos, y este proyecto lo llevo a cabo con la comunidad, con el pueblo Tohono-O'odham en Sonora, en México. Es un proyecto que ha estado encaminado, otro de mis intereses pues ha sido la dimensión política de la cultura, concretamente las formas de gobierno, de organización política de pueblos originarios. Entonces este proyecto se ha centrado en eso, justamente, en entender cuáles son las dinámicas de gobierno, de organización del pueblo Tohono-O'odham, un pueblo transfronterizo, un pueblo que está en la frontera con Arizona, Entonces, pues eso le ha dado una característica importante al desarrollo de la investigación. También se han involucrado estudiantes de licenciatura, también de posgrado. Ha sido un proyecto muy productivo, muy muy productivo. De hecho, ahora mismo estoy trabajando estoy dando una capacitación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente sobre el pueblo Tohono-O'odham, sobre sus formas de gobierno, de organización, precisamente para que el tribunal tenga elementos adicionales que les permitan a ellos, al momento de elaborar alguna resolución, contar justamente con referentes de las formas de organización política y de gobierno de este pueblo. Entonces, ahora justamente estoy en todos los lunes yendo a Guadalajara para llevar a cabo esta capacitación. Entonces, es un proyecto muy productivo, un proyecto así muy interesante, porque me permitió entrar en contacto con estas formas de frontera, con estas fronteras, vamos, que configuran a la frontera México-Estados Unidos. Es decir, pensamos la frontera México-Estados Unidos como una sola, pero en realidad son fronteras, son varias, son muy diferentes todas ellas. Entonces, aquí pude darme cuenta de eso, pude entender esto, y pues bueno, claramente lo entendí desde la dinámica propia del pueblo Tohono-O'odham. Entonces, un proyecto que ya tiene, no sé, tal vez 15 años en curso, pero que ha tenido diferentes etapas y cada una de ellas ha tenido características importantes y productos también muy importantes,
¿no? Sí. ¿De qué manera obtiene apoyos para llevar a cabo este tipo de sus investigaciones?
Claro, pues los apoyos
financieros,
¿no? Claro. Cuando los ha habido, pues han estado a cargo, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también la Secretaría de Educación Pública, en algún momento dado me dio financiamiento. Entonces, pues el financiamiento ha salido de instituciones, ¿no? De estas instituciones. Por momentos también ha sido el apoyo de la Universidad de Guadalajara para llevar a cabo las diferentes investigaciones. Entonces, es cierto, es decir, para llevar a hacer investigación el día de hoy, pues es indispensable el financiamiento, y hay que estar todo el tiempo pensando en quién nos va a financiar y en estar atendiendo convocatorias para el financiamiento, precisamente, ¿no? Entonces, principalmente son las instituciones que han estado financiando las investigaciones, estas investigaciones a las que yo hacía referencia en sus diferentes momentos.
Claro. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que están interesados en estudiar antropología?
Yo creo que la antropología es una forma de vida. La antropología requiere de jóvenes, es decir, de antropólogos, ¿no? Que en algún momento dado van a quedarse en nuestro lugar, pues. Entonces, yo lo que les diría es eso: la antropología es una forma de vida, la antropología es una forma de conocimiento también, no solo teórico en relación a la disciplina, sino también de autoconocimiento. La antropología es un reto personal en el sentido de que estamos obligados de algún modo a entender formas de otras formas culturales, otras culturas, otros sentidos, otros conocimientos, otras lenguas. Entonces yo les diría a los jóvenes que la antropología es una disciplina fructífera, una disciplina de la cual podemos vivir y con la cual vivimos cotidianamente. Una disciplina que evidentemente requiere de una formación, vamos, ¿cómo decirlo? Ardua, una preparación sólida, ¿no? Que cruza por la licenciatura, y tenemos que hacer una maestría, y lo ideal es hacer un doctorado también. Entonces, eso, necesitamos jóvenes que sigan empeñados en estudiar antropología, que quieran acercarse a lo que implica la cultura en todas sus formas y en todos sus espacios, jóvenes que estén ávidos de conocer, de saber, de entrar en contacto con la diversidad cultural que nos caracteriza, que no solo nuestro país, sino más allá de las fronteras de nuestro país. Entonces, yo les diría a los jóvenes que son bienvenidos al centro universitario a estudiar antropología, que aquí hay un espacio para ellos, para su formación, para la consolidación de su formación profesional.
¿Qué beneficios tendría alguien que estudia antropología en CUNORTE en comparación a alguien que estudia antropología, por ejemplo, en la UNAM, en la Ciudad de México?
Ya. Pues creo que uno de los principales beneficios es la perspectiva que tenemos en CUNORTE sobre la antropología. La perspectiva de la antropología, por un lado. Es decir, esa perspectiva integral, llamémosle así, a donde la formación de licenciatura contempla pues, las diferentes áreas, disciplinas, subdisciplinas de la antropología. Antropología biológica, antropología lingüística, arqueología, antropología social. Entonces, aquí eso es importante porque los muchachos, nuestro programa de estudios, nuestros alumnos, contempla pues una formación en cada una de estas áreas, ¿no? El contacto directo que tenemos, por ejemplo, con pueblos originarios, ¿no? Claro. Creo que esa es una ventaja importante, ¿no? El hecho de que el CUN Norte pues está dentro de una región característica en donde confluyen una serie importante de diversidad cultural, no solo de pueblos originarios, ¿no?, sino también de culturas en el ámbito rural, que es importante analizar, que es importante estudiar. CUN Norte, pues vamos, Colotlán, la región norte, está en un proceso de transformación y de tránsito muy interesante, ¿no?, que necesitamos registrar, que necesitamos entender, y creo que eso también es un elemento importante que se suma a lo que ofrece CUN Norte para la formación de antropólogos. Entonces creo que son esos, se me vienen ahora, puedo mencionar ahora esos tres, que me parecen relevantes los tres.
Claro, entre los esfuerzos de CUN Norte por formar mejores personas está la generación de nuevos posgrados. Está planeada una maestría en antropología, ¿estoy en lo correcto?
Sí, claro.
¿Y cómo va esto? ¿Qué opciones van a ser para para los antropólogos que se gradúan de aquí y, bueno, del resto del país? ¿Qué les ofrecería la maestría en antropología de CUN Norte a todos los que estén interesados en cursarla?
Claro. Creo que eso es muy importante, el hecho de brindarles a nuestros estudiantes espacios para la continuidad de su formación, en este caso disciplinar, concretamente en antropología. Entonces, ciertamente estamos por aperturar una maestría en antropología. Confiamos en que para el semestre 2020B podamos iniciar ya con la primera generación de esta maestría. La maestría está ya aprobada aquí al interior, vamos por los órganos de gobierno del Centro Universitario del Norte. Ahora está en revisión en las instancias que corresponden a nivel Universidad de Guadalajara. Entonces estamos esperando los resultados de esa revisión porque queremos evidentemente que la maestría ingrese, y eso es algo que ofreceríamos a nuestros estudiantes, ingrese al padrón de posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo cual, vamos, lo que implica es que podríamos ofrecer una beca para cursar el programa. Entonces, estamos en ese proceso. En términos académicos, en términos curriculares, es una maestría que estamos enfocando, si bien es cierto el nombre es maestría en antropología, pero estamos enfocándola principalmente en lo que es antropología social, en lo que son estudios históricos, en lo que es lingüística y lo que es en desarrollo regional. Entonces creemos, por ejemplo, que esta perspectiva de desarrollo regional pues viene muy bien a un profesionista, vamos, que se va a desempeñar aquí en la región, porque es brindar herramientas precisamente para implementar, para evaluar, para diseñar, para proponer desde la antropología hacia lo que es el ámbito del desarrollo regional, del desarrollo municipal pudiera ser, ¿no? Entonces esta maestría está pensada a partir de estos ejes. Y pues creemos que estos ejes se ajustan a las necesidades de la región, es decir, el estudio que se tendría que hacer sobre las lenguas, por ejemplo, acá, el estudio que se haría sobre elementos culturales y evidentemente los estudios históricos sobre las dinámicas, vamos, que es de larga duración que se han dado en la región. Entonces creemos que de momento, digo, porque evidentemente podríamos incorporar algunas más adelante y así lo tenemos pensado, por ejemplo, arqueología. Pero de momento consideramos que esos tres ejes fortalecerían de manera importante la formación de nuestros estudiantes. Entonces estamos en ello, confiamos en que aperturar en 2020B, digo, ese es el objetivo que tenemos y estamos precisamente en ese proceso.
Excelente. Usted además es jefe de la División de Cultura y Sociedad. Quisiera preguntarle, ¿cómo hace para administrar sus responsabilidades académicas, administrativas, de investigación y de vida personal? ¿Qué hace?
Es todo un reto. Y creo que la clave de eso es disciplina, porque evidentemente tengo que atender todas ellas, ¿no? Tengo que atender a la División de Cultura y Sociedad con las actividades administrativas que ello implica. Tengo que atender en mis funciones como docente, es decir, las clases, tanto en licenciatura como en posgrado, y tengo que atender a los diferentes proyectos de investigación que tengo en curso. Y creo que allí pues es disciplina, es decir, el hecho de organizar mis tiempos en función de todas esas actividades. Aquí la clave de todo esto es que me apasiona lo que hago. La antropología para mí es una forma de vida. Entonces me hago el espacio para ir a campo, para ir a comunidad, para ir a dar el curso, por ejemplo, a Guadalajara, y soy afortunado. Soy muy afortunado en tener un trabajo que no solo me gusta, que es una de mis pasiones en la vida. Entonces creo que eso me ayuda mucho, ¿no? No lo veo como esa carga, como es, no. Es decir, dar clases es otra de mis grandes pasiones. Es decir, soy docente, ¿no? Entonces el dar clases, el estar en contacto con alumnos de maestría y de posgrado, de licenciatura, por ejemplo, o de doctorado, cuando ha sido el caso, es algo que me ayuda a pensar en lo que estoy haciendo, a replantear lo que estoy haciendo, a reestructurar si es necesario lo que estoy haciendo. Me tiene en contacto con los alumnos y sus necesidades. Para mí es indispensable la docencia, por lo tanto, hay un espacio en mi tiempo para la docencia. La investigación, pues evidentemente, ¿no? El hecho de estar en contacto con procesos sociales, con procesos culturales, pues es indispensable para ser docente. Yo creo que yo no podría ser docente sin hacer investigación. O sea, no podría venir con mis alumnos a repetirles lo que dice un libro. Es decir, claro, no. Necesito hablarles de lo que dice el campo, de lo que dicen los procesos sociales vigentes, actuales, vivos, ¿no? Y lo administrativo, pues, es allí un plus que poco a poco he encontrado, he diseñado esos espacios también para atender esas responsabilidades. Entonces me apasiona lo que hago y creo que eso es la clave para organizar tiempos y espacios.
Claro. Pues muchas gracias, doctor Paz Fraire. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarlo para más información sobre su trabajo y tal vez unirse a su grupo de investigación?
Claro que sí, con gusto. Pues principalmente mi correo electrónico, que son mis dos apellidos, pazfraire@gmail.com. Creo que ese puede ser uno de los principales medios de comunicación. Y acá en el centro universitario, pues bueno, el cubículo que tengo asignado desde que llegué prácticamente acá, pues está frente a la sala de profesores en el puerto de servicios académicos. Pues le agradezco, doctor, la invitación. Ha sido un gusto reflexionar sobre la antropología y sobre el hacer de la antropología con usted. Muchas gracias por la consideración.
Al contrario. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Cunorte Conciencia. Gracias, doctor Paz.
Gracias a ustedes.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.